Esto es La Noche Más Hermosa. En Canal Sur Radio, Misterios con Pilar Muriel.
Cuando se piensa en el Japón feudal, la imaginación suele poblarse de castillos envueltos en niebla, guerreros samurái empuñando katanas y ninjas moviéndose en silencio entre las sombras. Sin embargo, detrás de esa imagen tradicionalmente masculina existe una historia menos contada, pero igual de poderosa, la de las Onnabugeisha, mujeres guerreras que lucharon con valentía, disciplina y honor en algunos de los momentos más decisivos de la historia japonesa. Durante siglos, su papel fue minimizado o relegado a notas marginales, pese a que defendieron clanes, comandaron tropas y dominaron armas con la misma destreza que cualquier samurái. Redescubrir su legado, además de corregir una omisión histórica, revela una dimensión fascinante de la cultura japonesa y del papel de la mujer en tiempos de guerra que ahora se pone en valor. Y es así, José. La historia tradicional ha ocultado durante siglos el papel real de estas mujeres samurái en Japón. ¿Qué factores fueron los que influyeron para que se produjera esta desaparición de las figuras femeninas?
Cuando se habla de las mujeres samurái, siempre parece que era un territorio de hombres, pero la verdad es que no. Las mujeres también estuvieron y tuvieron ese nicho para ellas, y hubo, y la verdad es que en esa desaparición influyeron factores que eran de tipo político, de tipo cultural, de tipo ideológico, que fueron moldeando un relato social en el pasado. No se trató de una desaparición casual, sino que fue un proceso progresivo en el que esa memoria histórica fue seleccionando qué figuras merecían ser recordadas y cuáles pasar a un segundo plano. Uno de los motivos principales fue la consolidación de una sociedad profundamente patriarcal. A medida que Japón evolucionó hacia estructuras sociales más rígidas, especialmente durante los periodos feudales tardíos, la autoridad militar y política quedó asociada casi exclusivamente a lo que era el hombre. Cuando hablamos de samurái, ¿qué se nos viene a la mente? Un guerrero, no una guerrera. Entonces, claro, el ideal de guerrero honorable pasó a representarse como masculino, mientras que la mujer o se la relacionaba con la geisha, o representaban funciones vinculadas al hogar, a la obediencia familiar, a la continuidad de un linaje, y en ese contexto, reconocer a mujeres que fueran combatientes, soldados, samurái, rompía lo que era un modelo social dominante. También influyó la manera en la que se escribía la historia. Durante siglos, los cronistas, los monjes, los funcionarios, los eruditos registraban acontecimientos donde los hombres eran los que pertenecían a la élite militar y política, y los textos los que tendían eran a ensalzar a líderes masculinos, a batallas comandadas por hombres, a genealogías patriarcales, cuando las mujeres parecían que podían destacar, muchas veces eran descritas como casi excepciones curiosas o personajes que rayaron en aquella época, pero no tenían el protagonismo que le daban a los hombres. Otro factor clave fue la idealización posterior del samurái. Con el tiempo, la figura del samurái dejó de ser un guerrero histórico, y se convirtió en un símbolo nacional de honor, de lealtad, de disciplina, y esa imagen se simplificó más todavía para verla reducido a un estereotipo masculino, nunca femenino. Entonces la representación popular, y lo podemos ver porque está en cualquier texto que podamos ver, ilustraciones y demás, siempre son hombres. Pero la modernización ya japonesa, en este recorrido que estamos haciendo, en el siglo XIX y ya también comienzos del XX, hace que esa tendencia se refuerce. Se buscó crear una identidad nacional utilizando símbolos claros y fácilmente reconocibles. El samurái era uno de ellos, y el samurái masculino encajó perfectamente en ese emblema patriótico, en ese campo de visibilización de tradición familiar, pero también de una tradición militar que podía resultar incómodo ver un modelo femenino. Por tanto, fue la cultura, la propia cultura japonesa, la que de una forma progresiva, y no de un día para otro, ni de un año para otro, ni de una década a otra, sino en diferentes décadas, se encargó de minimizar lo que fueron las mujeres samuráis para ensalzar al héroe japonés, al héroe de aquella época, que se encajaba bien en un estereotipo social.
En este ámbito, en este momento, habría que destacar la figura de Jingu, que es semilegendaria dentro de la tradición japonesa. Ella fue una emperatriz, pero realmente, ¿qué puedes contar sobre ella y cuáles son las fuentes que hablan sobre esta emperatriz?
Bueno, sobre todo las fuentes que hablan de esta mujer emperatriz estarían más cercanas al mito que a la realidad. Con esto no quiero decir que no fuera realidad. Tenemos que entender una cosa. El Japón feudal no es como la era feudal de nuestra Europa. No lo es. Quiero decir, en cuanto al testimonio escrito, la época feudal europea pues tenía muchas más personas versadas, personas que sabían escribir, en latín, y que podrían dejar testimonio de muchos más hechos que lo que había en Japón. En Japón el problema que existía durante la época feudal, baja y alta época feudal, que, a ver, Japón es una... Hay un mito por ahí que dice que los japoneses en realidad fueron chinos exiliados, que se fueron a las islas, no es cierto. Hay ya habitantes en las islas japonesas hace 35.000 años atrás en el tiempo. Uh-huh. Y una gran cantidad de tribus entre los 11.000 y el 500 a.C. hubo una gran cantidad de tribus que se repartieron gran parte de esa tierra, con lo cual no es cierto que hubo chinos que emigraron a Japón, cierto, pero que no fue una emigración y a partir de ahí se colonizó Japón, ni muchísimo menos. Dicho esto, como digo, los testimonios escritos en Japón, aunque hay bastantes, no son del todo claros por la forma en la cual Japón tiene de expresar su historia. Mientras que aquí un monje levantaba fe, daba acta de fe de un hecho y se intentaba, aunque mezclado con el cristianismo, pero se intentaba poner un poco de distancia entre religión y el hecho en sí, y también estaban los propios reyes que tenían sus escribas para poder dejar ese tipo de testimonios. En Japón todo era muy tradicional. Toda la cultura, toda la forma de escribir era muy evocadora, muy bucólica. Era todo como con gran pompa y boato, incluso escribiendo. De hecho, Japón no tiene escritura propia. Los caracteres kanji son caracteres que derivan del chino mandarín, que fue el primer sistema de escritura que acogió Japón. Antes era todo tradición oral. ¿Por qué pongo esto en contexto? Porque lo que vamos a decir, claro que roza un poco el mito, pero es posible que fuera una realidad en cuanto a la mujer japonesa, porque hay que decir otra cosa. El Japón feudal, pequeños reinos de feudales, en los cuales después se apoyaban de los caballeros samuráis, que en algunos casos de los caballeros samuráis también tiene su miga. Había algunos reinos que si tenían una paridad entre hombre y mujer cierta, y había otros que no, que eran pues misóginos por naturaleza. Después, claro que lo que ha ganado en Japón, desgraciadamente, es la misoginia. Allí en Japón, en la actualidad, hoy en día, la mujer japonesa, hombre, goza de libertades, está sujeta a la ley, pero sigue siendo un poco segundo plano. No es Japón, el Japón actual del siglo XXI no es un Japón abierto como piensa todo el mundo, claro, no, allí todo el mundo, dualidad, tal, y pues, modernidad, no, las costumbres japonesas arraigadas todavía hacen que el hombre y la mujer al lado. Dicho esto, vamos un poco a
pero ya sea las zonas más rurales, ¿no? O
también
la capital es más cosmopolita.
Mira los organigramas de las empresas japonesas en las grandes capitales. Ya. Te vas a dar cuenta. La paridad es casi
nula. Me va a costar trabajo porque vendrán los nombres en japonés.
No, pero ¿qué decir? Que...
Y no voy a saber si somos sí. pero bueno.
Pero la paridad es casi nula. Y los cargos que tienen las mujeres son más bien de servicio. Ese es el problema de Japón en la actualidad. Y digo porque es mi la cultura japonesa, me encanta, lo leo todo, lo bebo todo, lo absorbo todo, pero también me da coraje hablar de eso, ¿no? Bueno, dicho lo cual, la emperatriz Jingu, que es la de la que vamos a hablar, fue una semilegendaria emperatriz japonesa situada entre la historia y el mito por lo que hay escrito hasta ahora mismo. No está plenamente comprobado como personaje real, pero sí es cierto que existe una tendencia que sea más una realidad que un mito, lo de este personaje, esta mujer japonesa. Las principales fuentes que hablan de ella son el Kojiki y el Nihon Shoki, que son dos textos crónicas, o antiguas crónicas, de los pocos historiadores que había por allí, que mezclan texto histórico, mitología, propaganda y alguna que otra obra de teatro. Por eso digo que es en que la situamos esta mujer, ¿no? Según la tradición, fue esposa del emperador Chuai. Este emperador sí existió. Ahí es donde ya el tema dice, quieto, un momento, que es que el emperador existió. Si dice que es esposa, a lo mejor es que fue realmente esposa. Y madre del emperador Ojin, que también existió en Japón. Tras la muerte de su marido, pues habría gobernado como regente hasta que su hijo tomó la suficiente edad como para llevar el mandato del territorio que gobernaba. Se le atribuye una campaña militar, además muy importante, una que se destinó a conquistar los terrenos de Corea, y que además tuvo un gran éxito, porque según los relatos conquistó una gran cantidad de terreno para su shogunato, el reino que ella tenía, y consiguió territorios en Corea como el de Silla o Baekje. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas que confirmen estos hechos, o sea, que estuvo allí en Corea. Bueno, también es cierto que allí en Corea hubo muchísimas guerras, lo mismo que hubo en Japón, y gran parte de estos textos han desaparecido, quemados, destrozados.
Que no haya restos arqueológicos no quiere decir que no haya existido. Tú imagínate, ¿no? Que tuviese que haber muestras de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad.
Además, Japón siempre ha sido hiperconvulso. O sea, guerras y luchas en fronteras ha habido...
Terremotos.
Yo qué sé, bueno, terremotos, tsunami, allí ha habido de todo. O sea, que si aparece un resto arqueológico es puro milagro. Como decía, pues, como los historiadores lo ponen un poco en duda por la falta de testimonios fehacientes, de pruebas, pues ya se pone un poco entredicho. Más que una conquistadora, esta mujer fue más una líder espiritual, que también tuvo líderes espirituales importantes dentro del shogunato en Japón. Y además la figura se utilizó en épocas modernas para justificar la ambición de la mujer. De hecho, es un personaje que todavía se le rinde pleitesía con obras escritas, más bien entre la fantasía y la mitología que entre la realidad, pero que le sirve a la mujer japonesa para decir, oye, mira, que la mujer también tiene voz y voto, tuvo voz y voto en el pasado, que vosotros los hombres tenéis tan a pie defender porque es vuestra tradición, la tradición de Japón. Existió una mujer y gobernó. Y ahí existen los debates en casa sobre este tipo de asuntos. En definitiva, Jingu es una emperatriz histórica que va a caballo entre el mito, la leyenda y la realidad. Pero refleja cómo Japón vivió su pasado, que sí, que tenía mujeres que ocuparon puestos muy importantes, muy importantes. Lo que pasa es que, como a la historia posteriormente, cuando ya hubo la última regencia a partir del año 1100, el regente que quedó, aunque era un títere, vamos, era más bien misógino, empezó a borrar gran parte de esa historia de la mujer japonesa.
José, tengo una curiosidad sobre el entrenamiento de la zona geisha, las mujeres pertenecientes a la clase guerrera japonesa. ¿Cómo estaba diseñado?
Bueno, cuando hablamos de ese entrenamiento, imaginamos un entrenamiento quizá un poco más liviano, ¿no?, con respecto al que podían llevar los hombres, pero la verdad es que ahí nos vamos a llevar otro palito, porque se las entrenaba no solo para combatir, sino también para sobrevivir, para proteger el hogar, el clan, el honor familiar, en una sociedad que, como decía antes Jesús, muy pacífica no era, la verdad.
Japón ha sido muy convulso.
O sea, además había muchos señores feudales, entre ellos habían guerra. Hacían la guerra por su cuenta hasta que cogieron ideología de unidad nacional.
Y los propios caballeros samuráis se sublevaban contra sus shogunes.
Era una locura, tremendo, ¿no?
¿Os dais cuenta que es algo que se repite a lo largo de la historia y además en diferentes puntos? Y es que la mujer se tenía que hacer cargo de todo, no solamente de todo, absolutamente.
De todo, claro.
Y encima prepararse ante el posible asalto mientras que sus hombres estaban peleando.
Exactamente, correcto. Claro.
Así es, para defender su población, claro. Su tierra, que era así, vamos.
Entonces, claro, ahí lo que nos vamos a encontrar es que en la época se difundía la idea que las mujeres aristocráticas o que pertenecían a una élite social permanecían alejadas de la guerra, cuando más como viéndolas venir, pero realmente es una visión equivocada. Es una visión equivocada porque la realidad es más compleja. Muchas recibieron formación militar combinada con disciplina física, con dominio de armas y con fortaleza mental que era equiparable a los samuráis masculinos. Las hijas nacidas en familias samurái empezaban una formación como samurái desde una edad muy temprana y el entrenamiento variaba en función de la época y también del rango social, ¿no? De la situación, del clan, estaba un poco en función de todo ello. Normalmente le concedían mucha importancia al arco, a las mujeres arqueras, que tuvieron mucha fama y casi no se habla de ellas, y ya no se trataba de enseñarlas a pelear, ya no solo eso, era inculcarle la disciplina, el autocontrol, la obediencia, el sentido del deber, la lealtad absoluta al clan y a la familia. Y la guerra en Japón no era visto únicamente como un choque militar ahí, ¿no? Sino que era una cuestión de honor. Además, lo vemos muchas veces, ¿no? En las pelis, ¿no? Que era como casi voy a la guerra por una cuestión de que te van a matar, que son 100 contra uno, voy para allá. Como si fuera una obligación, pero porque el concepto de guerra para ellos era una cuestión de honor, aunque supiera que se lo iban a cargar. Y a las mujeres la entrenaban de esa forma.
Pero aparte, yo creo recordar que el propio gobierno se encargaba de seleccionar, sí, claro, a los guerreros. Es decir, que una familia que tuviera hijos varones llamaban a la guerra, sí, ¿no?
Claro, era obligatorio.
Pero
eso procede de una tradición china. En Japón, aunque también era así, aunque los líderes de los shogunatos sí iban también por las poblaciones reclutando, la verdad es que era más... ellos confiaban primero en los caballeros samuráis, uh-huh, que eran gente formada para la guerra, especialmente con la espada, con la katana. Katana, que me había dicho, la espada samurái, disculpa, la katana es de los ninjas. Lo que pasa es que cuando realmente shogunato recibía muchísimos ataques, claro, había que recurrir a mano de guerra. Entonces sí se iba a ir reclutando forzosamente el primogénito de cada familia.
Eso es.
Salvo que no hubiera primogénito o que porque en ese caso tenía que ponerse delante el cabeza de familia, el padre. Si este era muy mayor, tampoco. Esa familia quedaba librada.
Exenta.
Pero era un deshonor. Uh-huh. Había muchas veces que señores mayores, padres de familia, se teñían el pelo e intentaban aparentar menos edad para ir ellos a la guerra al frente. Uh-huh. Que ya digo, eso es muy de China, más de China que de Japón, pero hay veces que en Japón también se utilizaba ese formato.
Ahí nos encontramos a la Onabu Geisha, que debían desarrollar ¿qué? Agilidad, equilibrio, resistencia. A ti te lo decía, mira, van a entrar, si entran el enemigo en casa, por lo menos llévate unos pocos por delante. Era literalmente, ¿eh? Y eso es lo que hacían. Era, a diferencia de ir a la fuerza bruta, el combate femenino era más de rapidez, de precisión. Por eso el que dominara muy bien el arco, las entrenaran muy bien con el arco, eran muy buenas arqueras, las enseñaban a hacer desplazamientos rápidos, control de respiración, resistencia a lo que era el cansancio, que tuvieran una gran coordinación, que supieran reaccionar bajo presión, y todo eso, bueno, les llevaba a elegir armas. Armas para, por ejemplo, mantener la distancia. Sabían que en un cuerpo a cuerpo con un hombre no tenían nada que hacer, porque el otro, por potencia física y por peso, podía ganar. Pero claro, si yo te veo venir a ti y te pego con una flecha y te doy la garganta, ya acaba contigo. Es decir, era mantener una distancia. Que no, cuchillo, daga, espada corta, todo aquello que fuera más recortado, que tuviera menos distancia que las espadas, las típicas espadas samuráis, y que en este caso también fueran mortales. Y por eso aprendían a qué, en la casa, a cerrar acceso, a organizar evacuaciones, a proteger niños, ancianos, los suministros, a coordinar a los sirvientes, a resistir en un determinado lugar hasta que llegaran los refuerzos, o a llevarte por delante al máximo de gente y usar el terreno que conocían, que era el terreno de su hogar, precisamente como un arma. Con lo cual era como un entrenamiento desde pequeña, que cuando llegaban esos momentos complicados era cuando realmente, bueno, pues eran mujeres perfectamente integradas dentro de una élite militar y que podían hacer un papel bastante, bastante eficiente en lo que es el combate con tropas enemigas.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista, Jesús García, hablando de estas mujeres samuráis. Se han mencionado armas como el arco, la flecha, la espada, pero sin duda alguna la más representativa de las mujeres samuráis fue la naginata. ¿Cómo era y qué ventajas ofrecía, Jesús?
Bueno, era un arma que además, tanto para la mujer como para el hombre, era bastante efectiva. Pensemos en una lanza, pero en la punta, en vez de tener una forma en flecha, era con una espada corta. De tal forma que era como tener una espada a una larga distancia. Esto tenía varias ventajas. La primera era evidente. En el Japón feudal, del siglo XI hasta el siglo XVI, uno de los pocos que podían llevar caballo era el caballero samurái. El resto, había unas excepciones, pero al frente de batalla el resto era caballería que iba a pie. Entonces, cuando llegaba un caballero samurái con su espada samurái, la desenvainaba y iba al frente de batalla, desde el caballo podía seccionar cabezas, brazos y todo lo que venía bien. El invento de este tipo de arma fue precisamente pensado para descabalgar a caballeros samuráis. Pensemos una cosa. Los caballeros samuráis no llevaban una cota de malla, llevaban una protección que en su mayoría era cuero recio, duro, que es cierto que aguanta un filo importante, pero que si se tiene una espada lo suficientemente fuerte y afilada, también atraviesa el cuero. Este tipo de lanza, en su punta, era muy afilada, para precisamente atravesar el cuero y llegar hasta el cuerpo del enemigo. Y lo que se hacía era que cuando se penetraba de lado, se giraba hacia el centro y se tiraba hacia afuera. ¿Qué es lo que provocaba esto? Pues lo que le hacía el samurái era un 7, donde lo pillara, si le pillaba en el cuerpo. Si le pillaba en brazo, se lo podría cortar. Pero el objetivo era el cuerpo del caballo samurái. Engancharlo, tirar de él hacia arriba y descabalgarlo. Para después en el suelo, pues como el samurái cuando pierde la espada era tonto, pues hasta que llegó Morio Ueshiba y dijo, vamos a hacer un poquito de algo, pues se podía terminar con él de una manera muy fácil. Pero sobre todo tenía un uso que era importante en castillos, fortalezas y en casa. En los pasillos era importante porque se podía defender del enemigo cuando entraba sin que casi llegaras a contactar con él. Colocabas la lanza en el suelo, la pisabas con la punta del pie, la ponías hacia adelante y si el enemigo era un tonto o venía alguien detrás empujando, los primeros ensartaba como a la aceitunita. Eso eran ensartados totalmente. Y como, a diferencia de la lanza, que hay que retirarla hacia atrás para volver, o sea, hay que cargar para volver a saetear, este tipo de armas no. Simplemente con girarla era suficiente porque cortaba, giraba después hacia el otro lado y seguía cortando. Y esto todo esto a distancia. Quiero decir, era un arma muy mortal, muy mortífera en el Japón de la época. Este tipo de arma la portaban las mujeres cuando, como tú bien decías, se quedaban en las poblaciones a defenderse de los ataques del resto de enemigos que podía haber por la región. Y la utilizaban bastante bien porque además hacían ejercicios durante el día, una forma de entrenar, ¿no? De entrenamiento. Realizaban ejercicios con este tipo de arma para tener una cierta agilidad, para que supieran bien cómo manejarla con una y con las dos manos y de esa forma saber defenderse de ella. Las mejores y más preciadas eran las que tenían el asta con una madera flexible pero ligera y la punta con una hoja muy afilada de un solo filo. Terminaba en punta curva, pero con un pico suficientemente vertical como para poder enganchar al enemigo. En fin, la verdad que, aunque hubiera una diferencia física importante, este arma se portaba bien. De hecho, cuentan algunos relatos que hasta niños podían usar este arma de forma fácil porque no pesaba mucho. Era una forma bastante buena de construirla. Y las mujeres de la clase guerrera, que se tanto iban al campo de batalla si era necesario. ¿Cómo? Se quedaban en las poblaciones, lo sabían usar perfectamente bien. De hecho, para ellas era un arma casi de andar por casa. Se la tenían encima, se podían defender, en fin. Y todo esto, bueno, antes de que llegara esa época en la cual se eliminó las armas, que solamente se cogían a los caballeros samuráis, que fue una época bastante oscura de Japón, pero interesante también.
Hay un nombre propio, el de Tomoe Gozen, que sigue fascinando a historiadores y amantes de la cultura japonesa, porque se mueve en una frontera difícil de separar, la que divide la historia documentada de la leyenda heroica. José, ¿existió de verdad Tomoe Gozen o fue creada por la épica medieval japonesa?
Bueno, lo más probable es que Tomoe Gozen no sea una invención completa, es verdad, pero tampoco sea una figura totalmente verificable. Puede que sea una persona que en términos históricos pudo haber existido, pero luego también es verdad que se montó o se desmitificó o se mitificó desmedidamente lo que era su figura. Pudo haber existido una mujer guerrera real cuya memoria fue transformada y engrandecida, incluso poetizada, por la tradición medieval japonesa. La principal fuente es la épica del Eike Monogatari, que aparece la propia Tomoe Gozen, sobre todo en este texto, como una obra épica compuesta y transmitida entre los siglos XIII y XIV, basada en la guerra entre clanes Taira y Minamoto a finales del siglo XII. El texto fue escrito como una crónica neutral, moderna, y su objetivo era narrar las hazañas y tragedias, las lealtades, las caídas del poder. Mezclaba recuerdos históricos, dramatizaciones literarias. Por eso, cuando se menciona a Tomoe como una guerra extraordinaria, debe leerse con una guerrera extraordinaria con cautela. No como una prueba definitiva, sino como un testimonio cultural de una figura que circulaba ya en aquella época. La tradición dice que Tomoe era una mujer de una enorme belleza, al mismo tiempo era muy feroz en el combate, y se la describe como una experta en armas, como una hábil jinete, valiente en batalla, al servicio de Minamoto Yoshimita, que Yoshinaka, que es uno de los grandes líderes militares. El hecho no es solo la descripción heroica, sino es que tenía una audiencia de todas las personas que escuchaban hablar de ella y cumplía con un rol militar, lo que sugería una mujer guerrera que no era ajena al Japón de entonces y que inspiraba. A la pregunta de si hay documentos independientes, bueno, ahí surge el problema principal, ¿no? Que son las referencias directas y contemporáneas a Tomoe son escasas, ambiguas, tardías. No se contaban con registros administrativos sólidos, ni con cartas oficiales, ni con documentos abundantes que confirmaran cada episodio que te contaban que había participado. Entonces, claro, era muy no es como una crónica del Cid Campeador. Es muy difícil.
En Japón feudal es muy complicado encontrarse. Los historiadores dicen, pues, un arqueólogo, es que esto no puede ser demostrado porque no existen restos arqueológicos. Si seguimos así, entonces Japón tiene de años, de historia 100 años. Claro.
Ahí también otro detalle. No hay que confundir a Tomoe con Mulan.
Mulan
era china y era guerrera china. Y las mujeres samurái son mujeres samurái, son de Japón. No confundimos que...
Aunque la historia tiene cierto paralelismo, no lo es.
Exactamente. La película Mulan, que además está muy bien, en el dibujo animado.
Y la película
real.
Es curioso porque estaba precisamente buscando información acerca de Mulan.
Pues Mulan es una guerrera china. Sí, que además tiene una historia muy chula. La historia de Disney, que te cuenta Disney, está muy bien. La historia real de ella también.
Pero por lo que estaba leyendo, no hay confirmación de...
Tampoco, por el mismo motivo.
Es que claro, fijaos,
Por el hecho de ser mujer, ¿no?
No,
sí,
por,
allí en España sí.
Una es esa, sí. Pero luego la carencia de documentos.
Pero es que el problema es que yo creo que existieron mujeres guerreras seguro, porque por fuerza, que si no entonces hubieran llegado los samuráis y los pueblos lo hubieran arrasado, es que no tiene sentido, ¿no? Y algunos pueblos resistieron. Bueno, dicho esto, claro, el problema que se tiene en los historiadores actualmente es que tú coges la historia, te lees Mulan, te lees la historia que decía José y otras historias más, y como casi todas coinciden en el mismo patrón, dices, ah, pues esto es una leyenda primera de la que después sirvieron varias leyendas posteriores, subleyendas posteriores. Bueno, verá usted, es que en el Japón feudal de la época las mujeres luchaban y ganaban batallas, y eso era un patrón que se seguía. Entonces la Segunda Guerra Mundial nada más que nos quedamos con los primeros días de la guerra, como después se siguieron tirando disparos, pero todos los disparos los mismos y los derribaban los mismos, y pues ya no nos quedamos con más nada de la guerra. No, es que el problema es ese, el problema es que ¿cuándo se puede separar este mito de la realidad? Es que allí es muy difícil.
Volviendo a
exactamente, ¿no?
A Gozen.
Como os comentaba, Tomoe pudo haber sido real, pero su figura fue magnificada. Y no representar a una mujer puede haber concentrado diferentes relatos de diferentes mujeres. Pero sí es verdad que se la toma como un símbolo literario. Y su historia sobrevive porque, aunque muchos guerreros reales desaparecieron del recuerdo popular, Tomoe Gozen permanece viva a través del teatro, de los grabados, de la literatura. Y ese contraste es la que la convierte en un personaje que es irresistible dentro de la literatura japonesa y te revela incluso mucho de esa sociedad medieval. Incluso si parte de su historia fue adornada, demuestra algo importante, que la cultura japonesa medieval conservó un espacio simbólico para reconocer lo que es la valentía femenina, y eso, bueno, pues eso siempre es interesante. Y luego la historia frente a la verdad cultural en un sentido estricto es que hay personajes históricos que, aunque no se pueda demostrar su realidad, porque es muy difícil, porque puede haber tradición oral pero no tradición escrita, ¿no? Sí es verdad que, o registros militares, sí es verdad que Tomoe pertenece a esa categoría, ¿no? En la categoría de que puede ser un personaje parcialmente histórico, parcialmente legendario, pero absolutamente significativo de cara a que no fue una invención, sino algo magnificado. Habría que relajar un poco lo que son esas descripciones, pero seguramente hubo una mujer real detrás de ella.
Nakano Takeko, no, Takeko, eso es, que fue una joven guerrera entrenada en artes marciales y reconocida también por su disciplina, que aún se la honra en Japón. Hay que centrarse en ella ahora. ¿Cuál es el contexto en el que aparece su nombre?
Bueno, aparece allá por 1868, y aquí sí hay más documentación, afortunadamente. Estaban ya los últimos estertores de los shogunatos, pero todavía quedaba uno muy importante, el de Tokugawa, que defendía la tradición hasta ese momento de los reinos de Shogun, o sea, los reinos de pequeños reinos en Japón, y las fuerzas que apoyaban la restauración del imperio, colocar de nuevo un rey, un emperador, y modernizar el país, que tuviera una apertura más hacia el resto del mundo, ya que hasta esa época Japón era una isla cerrada, donde las personas que iban allí, que lograban atracar en puerto, eran vistas con muy mala cara, y la mayoría se iban de allí porque desde aquí nos pasan el cuchillo, pero rápido. Y hubo una mujer, además esta mujer, Nakano, que dentro de la región de Aizu, una región que estaba en el shogunato de Tokugawa, fue muy importante a la hora de defender las tierras e intentar, bueno, ir más con la tradición, pero de todas formas sí fue importante porque lideró un grupo de mujeres a las cuales le enseñó artes marciales, que esto es importante porque hubo dos épocas fundamentales en las cuales se prohibió el uso de armas por parte del pueblo en Japón. Y una de ellas fue precisamente esta de aquí de la que estamos hablando. Con lo cual hubo un personaje que era Hishin Funakoshi, que fue muy importante para todo Japón. El inventor del karate, mano vacía. Ese fue el que realmente le dijo al pueblo, oye, si llega un samurái, como no tenemos armas, vamos a ver, si lo descabalgas y le quitas la espada, ¿cómo te puede defender con tus manos? Y ese karate, o esas artes marciales, fue una de las que aprendió esta mujer, Nakano. Este entrenamiento le sirvió para que, como digo, entrenase a su vez a otras mujeres guerreras, y en la batalla de Aizu, eso sí, perdió la vida, ella y el resto de estas mujeres que defendían la posición de la tradición. Fíjate, curioso, ¿no? Defendían la tradición de la tradición anterior, más que la novedad, lo nuevo del nuevo emperador y la apertura a la modernidad, y eran mujeres japonesas. Hoy en día se les sigue rindiendo honor en Aizu. De hecho, se tienen varias imágenes, se cuenta su historia, y en esta región japonesa es un símbolo de valentía, de lealtad y de memoria histórica para todas las personas de esta población que sufrieron quizá una de las batallas más importantes, como si fuera la batalla final, ¿no? Ya era Shogunato perdía, el imperialismo ganaba, y estas mujeres defendieron lo que les quedaba en cuanto a las tierras, porque quien entraba no entraba tampoco diciendo, oye, que yo vengo a defender al emperador, y como es algo moderno, no te voy a matar, nada más que te voy a dar un panfletito para que sepas de qué va la historia. No, Japón no había eso. Japón era, tú estabas en contra de lo que yo pensaba, sí, pues cuchillo. Es que lo que tú piensas no me gusta, me digo, a cuchillo. Y era lo que había, no había otra cosa. Con lo cual, claro que esa guerra Boshin de 1868, muriendo ya el viejo mundo samurái, casi teniendo ya los últimos samuráis leales al rey, sabían perfectamente que aquello iba a acabar, que en realidad no acabó, porque después de la Segunda Guerra Mundial también hubo caballeros samuráis que lucharon en la Segunda Guerra Mundial y que tenían sus espadas además, ¿eh? O sea, pero bueno, frente al nuevo Estado Imperial no lo consiguió, falleció, pero dejó historia.
Hay que destacar también a Nakazawa Koto, una célebre espadachina japonesa del siglo XIX, recordada como una de las últimas mujeres vinculadas al ideal guerrero del Japón tradicional. José, ¿a qué etapa del mundo samurái aparece asociado su nombre?
Aparece cuando el país atravesaba cambios políticos muy importantes, también sociales. Y más allá de la leyenda que rodea a su figura, Koto representaba a una mujer que desafió las normas de su tiempo mediante el dominio de las armas, la independencia también personal que tenía y una fuerte conciencia de su propio valor. Nacida en una familia vinculada a una cultura guerrera, Nakazawa Koto recibió entrenamiento marcial desde muy joven, algo que como hemos visto en determinadas familias era normal, pero sí anormal en general en la sociedad, pero en determinadas familias se hacía, y en determinados círculos además samurái, donde la defensa y la disciplina eran la educación familiar, ella lo recibe. Destacó por la enorme habilidad que tenía con la espada, por la disciplina física, por la rapidez de reflejo, por el autocontrol, por ser tremendamente competitiva y porque se enfrentaba a los rivales masculinos sin ningún tipo de problema. Es decir, ella no le hacía asco a luchar con un hombre o con una mujer. Las mujeres iban a estar más complicados. Por lo tanto, era una guerrera que se la respetaba mucho por el talento que tenía.
Y será al revés, ¿no? Lo de que con una mujer no estaría más complicado, ¿no?
No, más complicado porque había menos mujeres guerreras. Cuando ibas a combate. Lo normal es que ibas a encontrarte eran tíos garrulos, ¿no?
Muy bien lo que...
Entonces, claro, era más difícil encontrarte a guerreras.
Entiendo.
Entonces,
no te había entendido bien.
Claro, Koto vivió una época difícil. Estamos en el siglo XIX, Japón estaba colapsando como un sistema feudal, un debilitamiento del poder samurái que era muy importante. Esto se ve muy bien en la película El último samurái de Tom Cruise, aunque muy bien puesto, ¿verdad? Mira, a él no le gusta, a Jesús no le gusta. Pero bueno, no te fijes en eso, Jesús. Fíjate en el declive de la sociedad, ellos con las espadas y los otros con las ametralladoras,
claro,
ya.
Es lo que estamos hablando, de la época del Shogunato y imperialismo, claro, ¿no? La apertura a Occidente, ¿no?
Con los Winchester y demás, que te pegaban dos tiros y adiós, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí eran ya luchas desiguales. Entonces ella era.
Y la táctica. Los samuráis iban al campo batallaba.
A pechito.
Tú aquí, tú entras por aquí, tú por allá.
Claro. Entonces ella hereda el típico código de honor. Es testigo del final de la orden y de lo que era la década que tuvo dorada de los samuráis y luego el declive. Participó en un mundo que prácticamente estaba desapareciendo. Y bueno, ella era el símbolo viviente de un arte marcial que también estaba en retirada. Y ella, fíjate, es muy curioso, hay un detalle, que ella juró no casarse con un hombre que no pudiera vencerla. Fíjate si estaba seguro, igual que no quería casarse, ¿no? Pero ella, de alguna forma, dijo eso. Y realmente lo que detestaba era la inferioridad. Ella quería ir de igual a igual. Quería un oponente de su propio nivel, con temple, con concentración, con disciplina. Era difícil, ¿eh? Era una gran guerrera, luchadora. Y luego que tuviera una fidelidad en torno a lo que era la identidad samurái. La verdad es que a día de hoy sigue siendo recordada porque su nombre se encuadra en ese estereotipo que hemos dicho uh-huh. antes de símbolos del país, que hacen que sea muy reconocible por los valores que ella representa y porque, pese a que era una época patriarcal, el saberse mujer no la frenó para nada por equipararse al mismo nivel que los hombres y ser incluso mejor. Y eso hizo de ella que no fuera una anécdota, ni mucho menos, sino que realmente fue una persona muy valorada y con un gran respeto entre otros samuráis.
Gracias al análisis de ADN realizado sobre restos humanos hallados en el campo de batalla de Senbon Matsubaru, se ha descubierto algo que durante siglos, pues muchos relatos tradicionales habían minimizado o negado, y es el hecho de que las mujeres participaron en conflictos samurái de forma mucho más frecuente de lo que se creía. ¿Qué más aportó este hallazgo?
Bueno, pues aportó algo muy importante, es que la historia japonesa hay que reescribirla, ¿no? Lo que pasa es, bueno, decimos esto aquí, que todavía tenemos una especie, ya estamos más normalitos en cuanto a la figura del hombre y la mujer, decir esto en Japón, vamos, tira, da un palo al agua, eso no te queda.
¿Qué dice tú que estás hablando?
Llega allí un occidental, cambia la historia japonesa, te quilla a tu país, chaval, eso me lo pueden decir, pero en japonés. Bueno, pues ese ADN lo que certifica es lo normal, lo obvio. No todas las guerras pudieron participar solamente hombres, porque no habría hombres suficientes. Que estamos hablando de un sitio, un lugar del mundo, que en la misma época que en nuestra Europa, allí había muchísimo más conflicto armado que aquí en nuestra Europa. Pero muchísimo más. O sea, allí es que la cuestión de la lucha era diaria. Había conflictos diarios. Allí el trabajo normal era cargarse gente y después ir al campo. Lo primero a cargarse gente, después ya voy al campo. Entonces, claro, no era lógico. Y mucho menos, como tú bien decías, y reincido en ello, cuando llegaban, pues después del campo de batalla de los samuráis, ganaba un grupo, iban a la tierra del otro, del contrario, a tomarla. ¿Y qué hacían los demás, los despoblados? Decían, no, aquí estamos nosotros, ¿hay problema? No. Los japoneses sí tenían algo muy, muy claro, es que no se dejaban ningún vivo. Lo tenemos más claro todavía. La entrada de gente de los japoneses en el sur de China, años antes de la entrada de la Segunda Guerra Mundial, fue, ¿cómo te diría yo?, lo más salvaje que se puede ver. Salvaje, o sea, la palabra es salvaje. La orden era no dejar a nadie vivo. Cuando digo nadie, es nadie. Llegaban allí por el sur de China, iban hacia el norte, que al final no consiguieron conquistar China, pero poco les faltó, iban por poblados arrasando con todo. Disparando a todo lo que se movía, daba igual. Esa era la época, esa era la forma de pensar de la guerra en Japón. Y esto no tenía sentido. Con lo cual, claro que se tiraba de mujeres. Y se tiraba en algunos casos hasta de niños para defender las aldeas o defender la posición de algunos clanes samuráis, bueno, clanes de shogunatos, para defender la posición, las tierras frente al enemigo. Y claro, había campos de batalla donde si el enemigo estaba en puerta, si hacía falta soldados, se reclutaban a mujeres y se llevaban al frente de batalla si estas mujeres eran valientes y se colocaban allí. Lo bueno que tiene la tradición japonesa es que una vez que terminaba la batalla, eso de que hacíamos como aquí en Europa de se ha muerto, ¿no? Pues dale, que da la cama a los gusanos. No. Había muertos, cierto. Pero si se podía, el propio enemigo enterraba al enemigo que había fallecido. Lo enterraba. Le daba,
asegurándose que estaba,
no solamente muerto, sino que era como una especie de acto de honor. No, yo, mi enemigo lo he matado, pero yo voy a enterrarlo. Uh-huh. Entonces, gracias a estos enterramientos, es como se ha podido descubrir este ADN,
claro,
que además estaba bastante, de forma evidentemente conservado por el enterramiento. Y gracias a eso se ha podido saber que allí había mujeres de distintas edades que eran combatientes en ese campo de batalla y justo en esa batalla de la que estamos hablando. El Japón feudal, por lo tanto, era algo mucho más abierto de lo que la historia japonesa nos ha trasladado hasta ahora mismo. Mm. Algo solo limitado a un señor con espada montado a caballo y listo. Y ya no había más nadie, la japonesa abajo haciendo el arroz. No, era más abierto. Y la mujer también participaba en los conflictos armados.
La onna bugeisha, que las onna bugeisha fueron mucho más que una excepción dentro del rígido orden social de su época, porque representaron coraje, estrategia y determinación en medio de un mundo marcado por el conflicto. Nombres como Tomoe Gozen, Nakano Takiko o Nakazawa Koto sobreviven como símbolos de una valentía que desafió prejuicios y silencios históricos. Y gracias a nuevas investigaciones y al interés creciente por rescatar historias olvidadas, su memoria resurge con fuerza. Son guerreras del pasado, referentes universales de fortaleza y dignidad. Mujeres que también blandieron la espada y dejaron huella imborrable en el tiempo y sin las que no puede comprenderse por completo la historia de Japón.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.